La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, me parece que ya lo mencioné, pero quería volver a repetirlo. Dentro de las muchas diferencias que hay entre un sacerdote secular, diocesano, y un sacerdote religioso, es que el sacerdote diocesano tiene mucho más necesidad del Espíritu Santo, porque no está sometido a una regla, como sucede en el caso de un religioso. Tiene una regla, pues la regla de San Benito, la regla de Santo Domingo, su vida está arreglada. El sacerdote diocesano no tiene una regla. Muchas veces tampoco viven en comunidad, aunque es conveniente que vivan en comunidad. Y por lo tanto, la necesidad de sabernos acompañados y sabernos guiados por el Espíritu Santo es enorme. Hay dos palabras del libro del Eclesiástico, que bueno, son dos palabras en latín, en español son cinco. Las palabras en latín son ve soli, o sea, vae soli. Eclesiastés 4:10 y significa ay del que está solo, ay del que está solo. Y continúa diciendo, porque si cae no tiene quien lo levante, ay del que está solo. Pues qué importante es que nosotros, especialmente después de haber recibido el sacramento del orden, sepamos que se nos ha dado una nueva infusión del Espíritu Santo. Ha sucedido en nuestra alma una nueva Pentecostés y por lo tanto podemos decir aquello de quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Se cumple la promesa del Señor. Le pediré al Padre y Él les dará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocerán porque mora en ustedes y está en ustedes. Y otra vez nos metemos al ámbito de la fe y decimos, yo tengo alguien que me hace no estar solo. Se trata de ni más ni menos que de la tercera persona divina. Un Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del amor, el Espíritu del fuego, el santificador, el vivificador. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dador de vida. El paráclito, el abogado. Abogado quiere decir advocatus, pues el que está cerca, el que está al lado, y tan cerca que es el que está dentro. Ahora mismo podemos acudir a él y decirle, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Había un obispo en Querétaro llamado Marciano Tinajero que tenía esa costumbre de estando hablando con él una persona o estando en la reunión del presbiterio, lo que sea, de repente se recogía unos instantes, cerraba un poco los ojos y decía, veni, Santo Espíritu, veni, Santo Espíritu. pues ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Cuándo lo vas a pedir? Pues en cualquier momento, en este mismo momento, pues, ven Espíritu Santo. Ven sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, ven con la abundancia de tus dones, pues ven con la luz y el fuego, ven con el soplo que es pues tu nombre en hebreo y en griego, el rujá y el neuma, el soplo no será más que muy pocas veces un soplo fuertísimo como el Pentecostés, un soplo exterior, es la potencia, la omnipotencia de Dios. El viento cuando mueve el mar, por ejemplo, los huracanes, pues ¿cómo está moviendo el mar? Un viento, pues, un viento impetuoso. Sino será sobre todo el viento que nosotros pues tenemos, por ejemplo, cuando respiramos, que es un viento suave, es un aliento que no se oye, pero que necesitamos para vivir. Pues ven, Espíritu Santo, ven, ven esta manera de actuar tuya tan silenciosa y que tiene la abundancia de tus dones. Ese número septenario de los dones pues indica, como sabemos, plenitud. ¿Y cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Voy a predicar. Pues acude al Espíritu Santo, si no, quién sabe qué barbaridades vayas a decir. Voy a dar un consejo. Es que no sé qué decirle a una persona. Pues claro que tú no sabes, pero si acudes al Espíritu Santo, de verdad que te va a soplar. Me voy a sentar a confesar. Pues invoca al Espíritu Santo. Voy a tomar una decisión u otra, no la tomes tú solo. O sea, no te muevas solo por las cosas exteriores. Cosas hasta muy sencillas, ¿no? Como decir, ¿me tomo esta Coca-Cola o no me la tomo? A ver, que no te dejes llevar por el apetito de la Coca-Cola. Sé movido desde dentro. Tu santidad depende de tu docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Por lo tanto, no seas juguete de los atractivos externos, porque tienes a alguien que va contigo y que es tu maestro, tu inspirador, tu amor, tu fuego, tu luz, la capacidad de que tú santifiques, tú vas a dar lo que tengas, no propio, sino recibido. Pues ilumínanos, guíanos, fortalécenos, enciéndenos. Lo necesitamos para comprender los misterios de nuestra fe. Porque, pues también necesitamos esta ayuda interior, además de las ayudas externas, ¿no? Es muy, muy importante, por ejemplo, que estemos constantemente leyendo cosas que se refieren a nuestra fe, porque las realidades de la fe no nos son evidentes. Incluso tampoco nos son evidentes, por ejemplo, los testimonios, ¿no? Es que yo esperaba tener más testimonios de mis compañeros sacerdotes. Bueno, pues mejor ve testimonios de sacerdotes santos. ¿Dónde? Lee las vidas de sacerdotes santos. Es que se me está ocultando un poquito el sentido de la Eucaristía. Pues lee unos textos sobre la Eucaristía. O lee también lo que han dicho los santos sobre la Eucaristía. Porque no me son evidentes. No son las cosas de fe evidentes. Si lo fueran, pues dejarían de ser de fe. Son de fe precisamente porque no son racionalmente ni sensiblemente comprobables. Pero sí, la fe viene por el oír, y estoy oyendo lo que leo también, y además estoy oyendo lo que me inspira el Espíritu Santo. Si soy sincero conmigo mismo, y me pongo en su presencia, el Espíritu Santo me va a hablar, me va a iluminar. Habla muchísimo, muchísimo. En estos días, vamos a darle gracias por todas las cosas que nos ha hablado, pero en nuestras jornadas habituales nos está hablando, nos está trayendo buenas inspiraciones, lo que quiere que hagamos. Pues vamos a pedirle también sus dones. El más alto de sus dones, el que está en la cumbre de la pirámide, es el don de sabiduría. ¿Y cuánto necesita un sacerdote el don de sabiduría? Todos, necesitamos todos los dones. Por supuesto, necesita el don de inteligencia para profundizar en los misterios de la fe, el don de ciencia para no dejarse llevar por las cosas materiales, el don de consejo, pues para saber decir lo que debe decir a todas las personas y para saber oír lo que Dios tiene que decirle a él, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios. Pero este don de sabiduría, en el que podemos abundar un poquito, ¿qué importancia tiene para una labor pastoral? Pues la importancia que tiene es absoluta, porque es hacer atractivas las cosas de Dios. Sabemos que sabiduría viene de sapere, que significa tanto saber como sabor. Es decir, que las cosas sepan, que tengan atractivo. Las cosas de Dios se conocen sobre todo con naturalidad, es decir, por amor. Nosotros, pues tiene que pasarnos como a las personas que se dedican a alguna profesión en que tienen que connaturalizarse. Por ejemplo, pues un arqueólogo tiene que connaturalizarse con los monumentos de la antigüedad, ¿no? Con las piedras viejas. Nosotros vemos unas piedras viejas tiradas ahí y no nos damos cuenta de que son a lo mejor pues un testimonio de una civilización. Un arqueólogo inmediatamente sintoniza porque está hecho a esas realidades. Se ha acostumbrado a las cosas antiguas. Pues el sacerdote tiene que tener un conocimiento con naturalidad con las cosas de Dios, serle absolutamente familiar y gustarlas. No va a ser un conocimiento a distancia. Tiene que tener el conocimiento de primera mano de las cosas de Dios, por ejemplo, del encuentro con Jesucristo. Yo voy a leer una vida de Cristo, voy a leer cosas sobre Jesucristo, pues qué bueno, pero van a ser de segunda mano. De primera mano es lo que tú vas a descubrir de Jesucristo. Y una vez descubriéndolo, lo vas a poder transmitir. No vas a tener un conocimiento a distancia. Como se difundió con la pandemia, pues, las clases, por ejemplo, por Zoom, o las misas por Zoom, o lo que sea. Bueno, es que no vamos a tratar a Jesús por Zoom. Lo vamos a tratar presencialmente, de una presencia viva que está con otra presencia viva, y esa cercanía de su presencia y de mi presencia me va a hacer gustar las cosas de Dios, y entonces voy a poder comunicar porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Pues el don de sabiduría es el sabor de las cosas de Dios, el gusto de lo divino. Nosotros, si hacemos un poquito de memoria de nuestra infancia o nuestra adolescencia, pues quizá podemos decir, pues la verdad, antes a mí me parecía muy, muy, muy aburrido ir a la iglesia, muy aburrido ir a misa. Más, mi mamá me llevaba y yo decía, no quiero ir. O buscaba cualquier pretexto para decir, no puedo, tengo tarea, tengo exámenes, me duele la garganta. No teníamos el don del Espíritu Santo. Mientras más nos vayamos como naturalizando, pues va a ser más gustoso en nuestra relación con las cosas de Dios. Vamos a tener el gusto de lo divino. Por eso nos vamos a encontrar pues con mucha gente, especialmente a lo mejor gente joven que dice, no, las cosas de Dios me aburren muchísimo, no las soporto. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tu paladar? Pues tienes el sabor carnal. A lo que te has acostumbrado es al sabor de las cosas carnales. Pues tienes que tener como una purificación de tu paladar para que tu paladar guste los suaves sabores de las cosas de Dios. Yo me acabo de comer una salsa picosísima, pues no me va a saber a nada el consomé, porque mi paladar está totalmente ocupado. O si me tomo 5 cucharadas de cajeta, pues tampoco voy a poder gustar nada del siguiente plato, porque voy a estar empalagado, completamente empalagado. Lo mismo pasa con el alma. Estoy muy metido en las cosas carnales, mundanas. Tengo el riesgo de que las cosas de Dios no me sepan, no me gusten. Porque como decíamos, las cosas de Dios se conocen por el amor, por contacto, por sentir lo que siente Jesús, por tener un solo corazón, por escuchar los latidos de su corazón, por tener intimidad con Él. A veces necesitamos una intimidad prolongada. ¿Cuántas veces podemos saber? Por ejemplo, este es un gran teólogo, es un gran teólogo, pero no tiene fe. ¿Cómo? No tiene fe. Sabe mucha teología, pero no tiene fe. ¿Qué tipo de conocimiento tiene? Pues un conocimiento puramente racional. No tiene un conocimiento experimental de Dios. O, pues este es un sacerdote funcionario, así como si fuera el funcionario de casilla, ¿no? Pues ahí está porque no le quedó de otra. Y a lo mejor es un mercader de lo santo, ¿no? Es un traficante de lo santo. Y tendré que decir, no, pues el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da la sabiduría de los santos. El don de sabiduría me ha ido asimilando por el amor al Señor. Y tengo oración de unión. Y podemos, ojalá, llegar un momento en que digamos, lo que más me gusta, de verdad que lo que más me gusta es hacer oración. Donde mejor estoy, esos ratos, a lo mejor que después de un día muy ajetreado, puedo ya irme a estar a solas con el Sagrario. Ya tengo mucho sueño. Ponte de rodillas o escribe para que se te espante el sueño, pero necesitas el contacto, la connaturalidad. Así no vas a traicionarlo. El don de sabiduría es una inclinación afectiva que hace a Dios el objeto supremo de la felicidad y el gozo. La inclinación afectiva, hasta que llegue a ser pues un solo corazón y una sola alma. Dice San Buenaventura, la sabiduría es el conocimiento experimental de Dios, cuyo acto consiste en degustar la suavidad divina. Como decimos en la bendición con el Santísimo, ¿no? Como dice Omne delectamentum in sea ventem, como dice en español, ¿les has dado todo deleite? ¿Cómo? ¿Les diste pan del cielo? ¿Qué? Que contiene sí todo deleite. Muy bien, pues. Todo deleite, ah caray, todo deleite. ¿Sí? Sabemos que todos los demás deleites acaban hastiando. Nos acaban produciendo pues remordimiento de conciencia o nos traen incluso consecuencias para la salud, ¿no? El deleite de la bebida, por ejemplo, o el deleite de la droga. Pero el amor divino, el Espíritu Santo, pues tiene todo el deleite, el deleite profundo. En degustar la suavidad divina. pues este don va transformando nuestro psiquismo, que Dios sea todo en nuestra alma y sea todo en cada alma, será nuestro anhelo. ¿Cómo voy a transmitir yo a una persona y al amor de una persona? Porque es lo que tengo que hacer como sacerdote, tengo que hacer presente a Cristo, tengo que hacer que la gente se encuentre una persona. No soy un divulgador de ideas, soy el testigo de una persona. Pues muy bien, ¿y cómo lo voy a hacer para que lo amen? Pues vas a comunicar lo que tienes en tu corazón, vas a enseñar a cómo se ama a Jesucristo. Y se ama pues igual que en el amor humano, o sea, se ama con el trato, con el mutuo conocimiento, con la entrega. Dios no es entonces objeto indiferente y lejano, sino una persona viva que me uno a ella como bien supremo, preferido a todas las cosas. Ahora podemos decir, Señor, qué bien me la paso contigo. Qué bien me siento al saber que no estoy solo. Que tu Espíritu, el Espíritu Divino, está actuándome, está dentro de mí. Yo no podría ni dar un paso hacia el cielo sin el Espíritu Santo. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, sin el Espíritu. No podemos ser nada. Toda nuestra vida consistirá, por lo tanto, en saber cómo ser más dóciles a la acción del Espíritu Santo, cómo oírlo, cómo percibir sus toques. Santo Tomás de Aquino, que pues fue un gran oidor del Espíritu Santo, un gran escucha del Espíritu Santo, no hubiera podido escribir lo que escribió si no le hubiera dictado el Espíritu Santo, ni tampoco componer los maravillosos himnos como este que cantamos, Pange Lingua, o del Adoro Te Devote, sin haber sido estado inspirado por el Espíritu Santo. Daba 5 recomendaciones para que el Espíritu Santo actuara más en una persona. La primera es amar la soledad. Decía, el que no ama no comprende la inmensa dicha de estar solo. En soledad, como dice San Juan de la Cruz, en soledad vivía y en soledad la guía a sola su querido, también en soledad de amor herido. Pues ama la soledad. En segundo lugar dice, no te metas en asuntos ajenos, no pierdas el tiempo. Así, en otras palabras, no seas chismoso, no te metas en asuntos ajenos. Y dice, el afán de novedades es señal de soberbia. Andar queriendo saber todas las noticias, todo lo que se dice, los chismes. Bueno, pues, problema de cada quien, o sea, la vida de cada uno es de cada uno. No voy a andar averiguando vidas ajenas. La tercera dice, sé parco en el hablar, vive más dentro que fuera. O sea, tu mundo está dentro, fundamentalmente está dentro. La cuarta es, cultiva tu memoria. Acuérdate pues, de las cosas que te debes acordar. Mucha gente dice, cuando va teniendo más años, ¿no? Dice, me está fallando la memoria, estoy perdiendo la memoria, ya no me acuerdo a lo mejor ni cómo se llaman mis vecinos o cómo se llama mi sobrino. Hay que decirle, mira, no te preocupes, con tal de que no se te olvide Jesús, pues va a ser suficiente. No se te olvide Jesús y María. Acuérdate de ellos. Es tan importante la contemplación, por ejemplo, de los misterios del Rosario, ¿no? Porque nos están metiendo en la vida de Jesús. En su existencia terrena, y es lo que tengo en la cabeza, pues, no sé, los misterios de la pasión, los misterios luminosos. Acuérdate de cultiva tu memoria. Y el quinto es, evita la excesiva familiaridad para que tu corazón esté libre. Se llama la pureza de corazón. Si el corazón está ocupado, no lo va a poder mover el Espíritu Santo. Ya tiene ocupante, ¿no? Ya tiene huésped. Pues ven, Espíritu Santo, ven. Qué chiquita palabra, ¿no? Tiene tres letras nada más. Ven. Ven. No nos acordamos del Espíritu Santo solo en el tiempo de Pascua, cuando nos preparamos para Pentecostés, sino saber que es nuestro huésped permanente. No porque lo hayamos inventado, sino porque Jesús nos dijo, permanecerá en ustedes, les enseñará todo, les recordará todo lo que yo les he dicho. Decimos, bueno, ¿y esto cómo le hice para acordarme? ¿O de dónde me salió esta explicación o esta respuesta? Pues, no se te ocurrió a ti, o sea, te la sopló el Espíritu Santo. No tienes una regla que te esté diciendo lo que tienes que hacer en cada momento. Si no oyes al Espíritu Santo, pues acabarás oyendo otros espíritus, el espíritu propio, el espíritu del mundo o el espíritu satánico. De no cuento contigo. No solo me diste, Señor, tu cuerpo y tu sangre, sino me diste también tu espíritu, el espíritu de Cristo, que permanece con nosotros para siempre. Un don intrínseco. No se ve, es todavía más silencioso o más insensible que la Eucaristía. En la Eucaristía tenemos al menos la especie de pan y de vino. Aquí no tenemos nada, nada. Y otra vez tendremos que decir, dile que sí. La fe es creer lo que no ves para que acabes viendo lo que crees, experimentando que hay alguien que te mueve, que te guía, que te fortalece, que te conduce, que te hace capaz de gustar las cosas de Dios y que te hace capaz también de hacer, que a las personas, a las almas que Dios ha puesto entre tus manos, las hagas también capaces de gustar la suavidad divina, de meterse por caminos de vida espiritual, de vida del Espíritu. Porque todos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana, todos estamos llamados a gozar para siempre de la contemplación de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.